Bien, pues vamos a estar en Apocalipsis, capítulo 6, 7, 9 y 10. Tengo cuatro mensajes y hoy vamos a cubrir el capítulo 6. Y como introducción, yo he enseñado Apocalipsis ya tres veces y esta vez dije, seguro se va a solidificar la cronología en mi mente. Seguramente que por la tercera vez que lo enseño voy a por fin entender todo el esquema grande. Y algunos detalles están clarificando, pero muchos no. Y entonces, aunque digo eso, tengo por lo menos tres comentarios generales que hacer sobre Apocalipsis. La primera es, no sé si hayan escuchado o tal vez ha salido de tu boca, es que hay tantas cosas que no entiendo en Apocalipsis. ¿Sí? Ok. Y entonces mi deseo es clarificar lo que estamos diciendo cuando decimos que solo que no entendemos mucho. Parte del problema es este. Vamos a pensar que aquí hay un dibujo, iba a buscar un dibujo, pero no lo encontré. Vamos a decir que hay un dibujo hermoso aquí. ¿Qué pasa si yo hago esto? Digo, no hombre, no vi nada. Pues hazte para atrás. Y eso es la primera cosa que quiero decir de Apocalipsis. Es cuando decimos es que hay mucho que no entiendo, siento que mayormente es porque te has hecho esto y estás viendo un detalle. Y sí, hay detalles en Apocalipsis que son difíciles de entender cronológicamente, a veces en tu mente ni lo puedes agarrar. Entonces, en esos detalles que hay, en mi opinión, pocos, en esos detalles hay mucha divergencia en la dirección en que los maestros de la Biblia y los eruditos van. Okay. Entonces mi opinión es que si hay mucha divergencia, probablemente significa que no tenemos suficiente información para decidir. Y lo más sabio es quedarnos en silencio. Ahora, cuando digo en silencio, no estoy hablando de ningún pasaje en Apocalipsis que tú vayas a decir, no entiendo por qué lo puso ahí Dios. Eso no existe, ni en toda la Biblia, honestamente. Hay detalles dentro de un pasaje que tal vez no puedes capturar, pero el mensaje siempre es claro. Y quiero enseñar capítulo 6 y tratar de animarles en ese proceso. Y ahora estoy diciendo detalles, otra vez repito detalles, porque cuando decimos no entiendo mucho, otra vez, es porque nos enfocamos en esos detalles. Y pensamos que porque duramos 99% de nuestro tiempo tratando de entenderlo, decimos, es que no entendí. No, no, no. No es que no entendiste, es que te enfocaste en algunos detalles demasiado tiempo. Bien. No sé si eso ayude. Vamos a estudiar capítulo 6, a ver cómo nos va. Y quiero poner atención en los detalles. Tal vez va a haber detalles que tú vas a decir, no lo veo o no es muy claro, pero quiero llegar al final y que tú sientas una resonante confianza, entiendo capítulo 6. ¿Sí me entiendes? Tal vez va a haber detalles que tú digas, no sé, pero entendí capítulo 6. Esa es mi meta, para mí mismo y para ustedes. Entonces, bien, vamos a entrar aquí a capítulo 6 de Apocalipsis. Mi título es, ¿quién podrá sostenerse? Y lo divido en estas partes, versículos 1 al 8, cuatro sellazos. Versículos 9 al 11, corazones en pedazos. Y versículos 12 al 16, confianza despedazada. Vamos a versículos 1 al 8, Apocalipsis 6, 1 al 8. La introducción es, versículo 1, vi cuando el Cordero abrió uno de los siete sellos. Si estuvieron en abril, enseñé capítulo 5. Ya saben que todavía no empieza el juicio hasta capítulo 6. Ya empezando aquí, son los juicios. Y el primer juicio viene por los sellos. Hay 7 sellos y 6 de ellos son juicios. El séptimo abre 7 trompetas. Tal vez mucha información, no se preocupen. Vamos a versículo 1. Dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos. ¿Quién tiene la autoridad de abrir el rollo que contiene los juicios que va a destruir a la humanidad? ¿Quién tiene la autoridad? ¿Tú? ¿Te atreves a abrir ese libro? Porque cuando lo abres, va a desatar un juicio sobre la humanidad que nunca has visto en toda tu vida y fue tu culpa. ¿Tienes autoridad para hacer eso? No, nadie tiene autoridad. Entonces, lo interesante es que el único que tiene autoridad es un cordero. ¿Quién hubiera pensado? Entonces vi cuando el cordero abrió uno de los 7 sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes que decía como con voz de trueno, ven. El cordero lo abrió, pero no dice nada. El cordero está sentado en su trono, abre el sello y se lo da a uno de los 4 seres vivientes y el 4 seres vivientes lo toma y dice a alguien, ven. Entonces, el cordero ni tiene que hablar. Las cosas suceden cuando él quiere y cuando él abre el sello, se hace. Entonces, uno de los 4 seres dice, ven, ¿a quién? Versículo 2, miré y he aquí un caballo blanco y el que estaba montado en él tenía un arco y se le dio una corona y salió conquistando y para conquistar. Vamos a ver 4 personajes sobre 4 caballos y cada caballo y el que está sentado sobre ese caballo representa una época del primer juicio, el segundo, el tercero y el cuarto. Entonces, ¿qué época representa el primer caballo y el que estaba montado en él? Pues es un caballo blanco. Cuando yo pienso en el, o cuando tú piensas en el color blanco, ¿qué piensas? Película de terror. ¿Qué piensas en blanco? ¿Eh? Puro. Paz. Bien. Tranquilidad. Sale el sol. Muy bien. Entonces, el primer caballo viene conquistando. Pero no solo es bueno para conquistar, porque dice, miré aquí un caballo blanco y el que estaba montado en él tenía un arco, se le dio una corona y salió conquistando y para conquistar. O sea que no es porque es bueno que está conquistando. No, a eso viene. Entonces viene una época en donde Dios va a permitir a un líder conquistar a todo el mundo. ¿Por qué? Tal vez hay mucho caos. Tal vez hay guerra, la tercera guerra mundial. No sé. Hay mucho caos. Entonces viene este tiempo, una época donde va a haber conquista, pero tranquila. Porque de hecho dice, viene con un arco, pero no dice con flecha. Entonces, el arco da la impresión tal vez que viene con, no te metas conmigo. Pero porque no hay flecha, el mundo va a querer esta tranquilidad. Y si ves las noticias, es lo más lejos de tranquilidad que hay. Entonces va a llegar el mundo a un punto donde vamos a anhelar control. Entonces es bien raro para mí que uno de los juicios es proveer lo que queremos. Paz y tranquilidad. Pero ¿qué tipo de paz es? Pues cuando llegó Trump a ser presidente, bueno, no hay paz, ¿verdad? Pero si él trae paz al mundo, ni puedo decir sí, pero si él trae paz al mundo, ¿qué tipo de paz va a ser? El tipo de paz donde él dice algo y todos lo hacen. Paz. Ok, por lo menos hay paz mundial, ¿verdad? Pero si tú quieres algo, ni modo. Porque lo que él dice va y así es. Si tú quieres decir que los homosexuales están en pecado, lo siento, va a haber paz, te vas a callar. Y si no te callas, voy a sacar una flecha y te voy a destruir. Entonces, queremos paz, pero no sabemos que la única paz verdadera viene si Cristo viene. Pero no viene Cristo, viene alguien en blanco proveyendo lo que aparentemente queremos. En versículo 3, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven. Entonces salió otro caballo rojo y al que estaba montado en él se le concedió quitar la paz de la tierra y que los hombres se mataran unos a otros y se le dio una gran espada. Aparentemente se acaba la paz, pero la verdad es que viene el dictador que el mundo pide y el dictador hace lo que se le venga a la mente y dice, a mí me gustaría ver que todos empiecen a hacer lo que les dé la gana. ¿Y qué nos da la gana? Pues me enojé con mi vecino, déjame matarlo. Y el mundo, el dictador en ese tiempo va a decir, adelante, justicia para todos, hazlo como tú quieras. Okay, entonces está entregando Dios el mundo a lo que quiere. Okay, ¿quieres paz y tranquilidad? Adelante, pero vas a ver que lo vas a odiar. Y lo vas a odiar el día que él diga, todos se pueden matar, hagan su propia justicia. Entonces, salió otro caballo rojo y al que estaba montado en él se le concedió quitar la paz de la tierra y que los hombres se mataran unos a otros y se le dio una gran espada. 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven, y miré y he aquí un caballo negro y el que estaba montado en él tenía una balanza en la mano. Y oí como una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, un litro de trigo por un denario y 3 litros de cebada por un denario. Y no dañes el aceite y el vino. Entonces, primero hay paz, pero no te va a gustar. Después hay caos total y después hay hambruna después del caos total. ¿Qué tipo de hambruna? Pues en el primer siglo, si ganabas un denario, era la ganancia diaria de un trabajador normal. ¿Okay? Entonces, ¿qué puedes comprar diariamente? Pues 1 litro de trigo. Y si no te gusta trigo, puedes comprar cebada. Y ahí puedes comprar 3 litros. No es morir de hambre, pero sí es sufrirle. Pero lo que me encanta es al final dice, y no dañes el aceite y el vino. ¿Para qué usas aceite? Pues para hacer pan con el trigo, ¿verdad? Entonces tienes todo el aceite que tú quieras, pero ¿de qué te sirve si no hay trigo? ¿Verdad? Entonces es como que Dios está diciendo, ten aceite, pero a ver qué haces con él. La otra cosa que pensé es que puedes hacer una, ¿cómo se llama? Limpiar tu hígado con aceite es lo que puedes hacer. Y también dice que no dañes el vino. O sea que va a haber suficiente vino. ¿Para qué? ¿Para qué usas suficiente vino? Si no hay comida, tu esposa está enojada porque no traes más que 1 denario diario. ¿Qué haces con el vino? Todo el día. ¿Por qué no quita Dios el vino? Porque otra vez Dios está diciendo, te voy a dar lo que quieres. ¿Quieres tomar? Adelante. ¿Tu vida es difícil? Toma, toma, y toma más, y más, y más. Tómalo, adelante, toma. A ver si te puedes olvidar de tus problemas. Porque te digo y te he dicho por años, ven a mí todos los que están cargados y cansados y yo os haré descansar. ¿Ah, no? Ok, toma tu vino. Bien. Ahora versículo 7 dice, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven. Y miré y he aquí un caballo amarillento y el que estaba montado en él se llamaba muerte. Ahora, por eso digo que estos caballos y los que están sentados sobre los caballos son épocas de juicios. No necesariamente está hablando de un líder específicamente político. ¿Por qué? Porque aquí hay uno que se llama muerte. Entonces no es una persona en sí, es que hay una época de muerte. Y por eso es amarillento, porque ese es el color de un cuerpo muerto, que ya no tiene alma y está ahí acostado y están sacándole sus órganos, su piel es color amarillento. Bien interesante que dice, el que estaba montado en él se llamaba muerte y el Hades lo seguía. Hay los cielos, hay la tierra, hay el sepulcro y hay el Hades. Y como vamos a ver, creo más adelante, el Hades, si lo destapas, sale humo, que da la idea que hay fuego. ¿Por qué hay fuego en el Hades? Pues tal vez hay fuego, tal vez no, pero seguro hay humo. ¿Por qué hay humo? Porque abajo del Hades se está calentando el horno del infierno. Y todos los que están en el Hades algún día van a ser echados en el infierno. ¿Quiénes están en el Hades? Hay demonios y hay gente que murió, que nunca confió en Cristo. Es un tiempo de espera, pero no es un tiempo para tomártela y estar con tus cuates. Hay humo. Casi no puedes respirar. Es un lugar terrible. Entonces hay la muerte y el Hades. Pero no solo dice la muerte y el Hades. Dice y el Hades lo seguía. Pues sí, el Hades sigue después de la muerte. Pero el Hades representa el lugar a donde vas después de morir. Y hay tanta gente que va a estar muriendo, como vamos a ver más adelante, si quieren lo leo, dice, y se les dio la autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra. ¿Cuánta gente hay ahorita en este mundo? ¿Alguien sabe? ¿7? Bien, entonces yo pensé que cuando haya 7.5 va a suceder. Vamos a poner 7.5 billones. La verdad es que ya ni recuerdo por qué. ¿Así se escribe o es así? Billones. Entonces, cuarta parte de 7.5, si hago mis matemáticas correctas, son 1.8 billones. Y si cuento toda la gente en Estados Unidos, México y China, es básicamente ahorita 1.8 billones. Entonces vas a México y Estados Unidos y no hay nadie. Todos están muertos. Vas a China, no hay nadie. Si querías ropa barata, ni modo. Ahora, hay tanta gente muriendo por estas causas que a mi parecer como que sabes que te va a tocar. Les voy a dar un ejemplo porque aquí dice, les dio autoridad para matar con espada. Pues algunos van a morir hincados, tal vez por ser cristianos, y van a estar, supongo que va a haber tele en ese tiempo, y va a estar hincado el cristiano, y arriba va a estar alguien con máscara negra con una espada, le va a hacer así, ¡fum!, y la cabeza va a rodar y caer. Si tú eres esa persona hincada ahí, si el Hades te sigue, ¿sabes lo que está sucediendo? Hay un doctor acá esperando. ¿Para qué hay doctor cuando alguien va a ser matado? ¿Eh? Es enfermera, por eso pensé que dijiste algo. Es para asegurar que está muerto. Obviamente si le cortas la cabeza, probabilidad es alta. Pero ahí está el doctor para hacerle así. ¡A ti! ¿Cómo se siente estar a punto de morir y el doctor viendo su reloj? ¡Ay, casi es la cena! Pero tengo que asegurar que este cuate va a morir. ¿Cómo se siente eso? Y no solo es un doctor, sino que al lado están los chalanes haciendo así. Ese hoyo es para ti. Wow, entonces tenemos la muerte que viene y el Hades lo sigue. La muerte llega a ser algo como tan diario como comer. Es tan desastroso. Bien, entonces vienen, van a morir la gente por espada, con hambre, con pestilencia. Cuando hay hambre, hay más pestilencia y con las fierras de la tierra. ¿Cuáles son las fierras de la tierra? Pues puede ser cualquier animal que puede matarte. Pero hoy en día no escuchas mucho de gente muriendo por animales silvestres. Pero la razón es porque hay tanta gente tan débil por hambre y por enfermedad que no se pueden defender. Y según lo que yo veo, las leyes de cacería van a acabar algún día pronto. Entonces, animales va a haber muchos. Tú piensas que se están acabando, espérate, cuando Oregon tome control del sistema, nadie va a poder cazar nada. Va a haber muchos animales y tal vez por el caos van a abrir los zoológicos. Cada tipo de animal va a estar corriendo por México. Y si no tienes comida, no vas a poder correr y te van a matar. Bien. Versículos 1 al 8, cuatro sellazos de Dios. Y solo es el principio. Ahora vamos a versículos 9 en adelante, 9 al 11. Versículo 9 dice, cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. ¿Quiénes son estas personas? Podríamos decir que son profetas del Antiguo Testamento que murieron a espada. Por ser profetas, podríamos decir que son los cristianos del primer siglo, comenzando con los 11 apóstoles. Podríamos decir que por 2000 años son los mártires, pero no veo señales ni detalles de eso aquí. Me hace sentir que después de estos sellos han muerto bastantes creyentes. Y esos creyentes están debajo del altar. ¿Y qué dicen en versículo 10? Y claman a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Podríamos pensar que están rezongando. Si eres Dios todopoderoso, ¿por qué permitiste que Juan se tuviera que hincar enfrente de todo el mundo en la tele y que le cortaran la cabeza? Eres todopoderoso, ¿dónde estabas? En todo nuestro sufrimiento, ¿dónde estabas tú? Ay, ahí en el cielo, bien protegido. ¿Y nosotros en dónde? Aquí en la tierra. Eso es. Siento que habría tal vez gente en el cielo rezongando, pero nadie está rezongando. Solo están diciendo, ¿cuándo vas a traer la justicia? Pues responde en versículo 11, dice, y se les dio a cada uno una vestidura blanca, y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo. ¿Qué podría haber dicho? Espérate. Pero no dice espérate, dice descansa. Se me hizo tan raro que no dijo espérate, descansa. Es porque Dios sabe lo que de veras necesitas. No necesitas que Dios interrumpa ahorita. Necesitas saber que Dios puede interrumpir ahorita. Y mientras, tú descansa. Ya llegaste, pasaste por la tribulación, moriste, estás debajo del altar y te estoy diciendo, ponte este vestido, cúbrete. Te sentías tal vez desnudo, desprotegido. No, aquí estás protegido. Debajo de mi altar, te he visto, descansa un rato. Eso es lo que el alma quiere escuchar. Entonces dice que descansaron un poco más de tiempo hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos, que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. Va a haber más mártires en los juicios venideros. Bien, entonces lo que hemos visto hasta ahorita son los cuatro sellazos, la respuesta de los creyentes muertos en versículos 9 al 11, corazones en pedazos, y finalmente vamos a ver la confianza despedazada en versículos 12 hasta el 16. ¿Listos? Versículo 12 dice, vi cuando el Cordero abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como silicio hecho de cerda, y toda la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron a la tierra como la higuera deja caer sus higos verdes al ser sacudida por un fuerte viento. Ahora, Hay tiempos cuando hay tanta destrucción que el humo cubre el sol y la luna y cambian de color, hasta se hace casi oscuro el sol. Pero en este caso no veo humo, no veo señales de que eso esté sucediendo. Entonces, ¿cómo puede ponerse negro el sol? Por esta razón, Dios dice, yo hice el sol, yo lo puedo apagar. Y lo voy a apagar, ¿ok? Entonces, buscar razones físicas que tú entiendes de haber estudiado en la universidad, no caben dentro de aquí. Deja que el texto diga lo que está diciendo. Dios apagó la luz. Tú dices, sí, pero un eclipse. No, déjalo. Dios lo hizo. Dios lo prendió y Dios lo puede apagar. Y lo apaga. Y siento, voy en esa dirección también, porque en versículo 13 dice que las estrellas del cielo cayeron. Entonces siento que Dios está sacudiendo el universo. No es solo humo en nuestro entorno mundial. Con esto hay terror total. En versículo 14 dice, y el cielo desapareció como un pergamino que se enrolla, y todo monte e isla fueron removidos de su lugar. Entonces, supongo que las placas tectónicas no aguantan la presión y empiezan a moverse y se remueven todas las montañas, todas las islas. Y en versículo 15 hasta el 17 es la reacción a lo que Dios está haciendo. ¿Listos? Versículo 15. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos. Se sienten desnudos, se sienten desprotegidos. Pero si tú recuerdas, ya hemos visto en versículo 11, dice que Dios le dio a cada uno una vestidura blanca. No, si estás a mi lado, ganas y pongo, te visto, te cubro, te protejo y te doy descanso. Si no estás a mi lado, esto es lo que va a suceder en tu vida. Vas a tener tanto miedo que vas a querer morir. Dice, caed sobre nosotros y escondednos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. En mi vida siempre ha habido gente extremadamente confiada en sí misma. Personas que no dudan de nada y son bastante capaces y parece que todo fluye bien. Y me pone insegura esa gente. Pero aquí, este pasaje, hablando de qué se trata capítulo 6 de Apocalipsis, juntando los detalles que hemos visto, qué está haciendo Dios aquí. Eso es lo que pienso que está haciendo. Él está diciendo, léelo y voy a abrir la cortina. ¿Viste atrás de la cortina? Ya. Ya sabes, esa gente que es tan prepotente y tan exitosa y abusa de su poder y está sobre ti y te sientes débil e impotente. Mira, ¿ya viste? Ok, yo estoy en control completamente. ¿A quién vas a temer tú? Después de que Dios abre la cortina, ¿a quién le temes? A nadie. Si estás en Cristo, no temes a nada. Entonces, mi vecino es el presidente de Pátzcuaro y tiene sus camionetotas y son blindadas y toda la cosa. Y tiene mucho dinero, tiene una mansión y solo es para los veranos. Entonces, pasas por ahí y dices, ay, esa persona bien exitosa. Pero solo tienes que ser vecino para abrir la cortina y cerrarla. Y bien sabes, Víctor Báez es igual que tú y yo. Pero igualito. Tiene problemas en su matrimonio que no puedes ni imaginar. Cuando él se deprime, está en la calle emborrachado. Nadie ve eso en la tele, nadie ve eso en la presidencia. Pero yo sí veo, es como Dios haciéndole así a la cortina. para que tú bien sepas, si estás del lado de Cristo, vas a ganar y vas a ganar siempre. Vas a pasar por cosas terribles, pero no le hace. Porque Dios va a decir, ven, te he visto, te protejo, descansa un rato. Para mí el capítulo 6 tiene detalles que tú puedes decir, es que no. Capítulo 6 es clarísimo. Dios está abriendo la cortina para que tú veas quién está de veras en control, para que tú pongas toda tu confianza en Él. Punto. Cristo gana, confía en Él. En versículo 17 dice, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos, y ¿quién podrá sostenerse? Entonces, este último versículo aplica a dos diferentes tipos de persona. Si eres esa persona que es autoconfiada, tú la vas a hacer en esta vida porque eres bien inteligente. Tú sabes cómo vas a hacerla. Este versículo debe de darte tanto temor que te humillas en este momento en donde estás. Te hincas ante Cristo y dices, perdóname por mi arrogancia porque voy a ser como los reyes de la tierra. Bien confiados, ¿no? Cuando llega Cristo, abre la cortina y todos tiemblan. No pongas tu confianza en tu propio entendimiento. Confía en el Señor con todo tu corazón y Él enderezará tus caminos. Él te protegerá. Sí, entonces, ya para concluir, al llegar a Apocalipsis, casi siempre pensamos, ay, profecía, ay, el futuro, ay, cómo va a suceder, y ay, mira qué horrible. Sí, hay esos detalles, pero en realidad siento que Dios escribió Apocalipsis para que tú entraras y vieras quién es Él. Y al ver quién es Él, poner toda tu confianza en Él. Para mí Apocalipsis no se trata de profecías y de cronología. Sí hay esos detalles y está bien. Pero si te enfocas en eso, vas a hacer esto. Y vas a decir, no entendí nada. Tienes que tomar un paso para atrás y ver el panorama y decir, wow, Cristo, pongo mi confianza en ti plenamente. Pues vamos a terminar orando. Padre, te doy gracias porque de vez en cuando abres la cortina y podemos ver claramente quién está de veras en control. Y todos los gigantes a nuestro lado, toda la gente exitosa, toda la gente que se pone en nuestro lugar y roba lo que a veces nos pertenece, aún nuestro lugar en esta vida, al parecer, en realidad es puro vacío. En Cristo tenemos descanso, protección y un futuro seguro. Entonces te ruego, Padre, que en este momento, si hay un joven aquí que ha venido, tal vez no pensaba ser enfrentado con tu presencia, pero ahora siente tu presencia pesado en su corazón, dale misericordia y que confíe plenamente en Cristo. En el nombre de Cristo oramos. Amén.